siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los Titanes de Tennessee en la NFL. ¿Oyeron bien? Titanes de Tennessee, porque en este momento están buscando entre los cojines del sofá para pagar una multa de $350,000 que les impuso la NFL por romper el protocolo del coronavirus. ¿Oyeron bien?
Son tres centavos para la organización.
Si le hubieran hecho esto a los Marlins por cada partido que tuvieron que cancelar por violar protocolo, los Marlins hubieran tenido que vender hasta la mascota del equipo para pagar la multa. Sí. Muy bien, desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Así es. Desde la esquina caliente, esta noche patrullando la tercera base con sus reflejos, el ingeniero de sonido Delfín Coca. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches. Aquí viendo que, óigame, usted, Pepe, hizo un tremendo juegazo.
¿Viste? No, mira, en realidad vamos a hablar de eso más tarde, porque en esa última jugada hubo como 4 errores.
Sí, es verdad.
Sí, pero Chambi, me dijeron que estás haciendo gárgaras de limón, sal y miel para el partido de mañana por la noche.
Sí, y ten cuidado también, o sea, el último, también tengas tú que volver a coger la batuta y venga un séptimo juego.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre mañana. Y por supuesto, Edemio Navas González desde Virginia Garden.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Estará narrando para ustedes, señores, el Chambi mañana martes, y el miércoles cerrará con brocha de oro el Pepito, porque mañana Snell va a empatar la Serie Mundial a 3 éxitos por bando. Ese es mi pronóstico, señores.
Correcto. No, hasta ahora ha sido así, uno gana y el otro gana otra vez.
Exactamente.
Pero bueno, la serie esta, en realidad lo que dice es que quedan 2 juegos potencialmente, y si los dos ganan uno, ganan el campeonato. Un poco.
Bueno, yo creo que mañana la ofensiva del Tampa le va a caer, como decimos en el argot deportivo beisbolero, ¿no? A palo limpio, a bueno. Gonsolin. Mañana este muchacho no aguanta nada.
Correcto, vamos a hablar de eso.
Esto, ¿eh?
Óyeme, vamos a hablar en Al Duro Sin Guantes la fascinación que tiene Dave Roberts con Gonsolin, que sí. Lo ha puesto en esta postemporada. Cada vez que lo pone le caen a palo. Y aún así, sí. Yo no sé qué le ven, que lo siguen poniendo.
6.75 con una ronda sin victoria.
Perdón, Rafael, ¿qué decía?
No, dicen, le han publicado, dice que tiene el secreto que debe tener Roberts.
No, es que después yo lo voy, señores, que usted está muy equivocado. Después hablaré de eso. Yo hablaré de eso porque okay. Ya hemos de pedirlo. Así que.
Ok, muy bien. Damas y caballeros, vamos a pedirle ahora a Mr. Coca que nos ponga la número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, faltan exactamente 25 horas para que arranque el sexto juego de la Serie Mundial. Si los Dodgers ganan mañana, se van a coronar campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas por primera vez desde 1988. Por supuesto, Tampa Bay haciendo todo lo posible solamente para extender la temporada un día más, forzar un séptimo, último y decisivo partido que se jugaría el miércoles por la noche a las 8 p.m., también por las ondas radiales de Radio Martí. Ya estábamos hablando de los abridores para el partido de mañana. Vamos a comenzar con Blake Snell, que tiene 2 victorias y 2 derrotas en esta postemporada. Tampoco ha sido nada espectacular, pero comparado a Gonsolin, ha sido Shakespeare. Blake Snell, 2-2 con efectividad de 3.33, 28 ponches. Tony Gonsolin, 0-2, efectividad 9.39 y solamente 9 ponches.
Sí. Okay. Bueno, hay que hablar de este muchacho del equipo de Tampa, que siempre ha jugado para un mismo equipo, los Rays, del 2016 ahora hasta al 2020. Y el año que viene va al arbitraje y creo que posiblemente lo más probable es que le extienda un contrato porque solamente tiene 27 años. Y si hablamos de un pitcher, señores, que sin Tampa ganar una serie mundial, fueron al 2008 y perdieron contra Filadelfia, ganar 21 partidos hace un par de años y ganar el Cy Young con 1.89 de efectividad, eso habla de sí, en sí, de la gran labor que ha hecho este muchacho. El año pasado realmente no le fue muy bien, pero este año con 60 partidos la labor fue bastante buena y creo que el muchacho está en condiciones de empatar la serie. Y si tenemos en cuenta, bueno, que mañana estará lanzando Gonsolin por el equipo de los Dodgers, creo que tiene grandes posibilidades de igualar la serie. Ahora, un séptimo partido, señores, ahí va a lanzar yo creo que hasta el Olímpico va a tener que viajar a Arlington, Texas, para estar listo para lanzar Ochambi.
Yo hoy después, pero
iba a lanzar todo el mundo y vamos a ver para el equipo de Tampa, señores, el pitcher que abra el séptimo juego, si es que mañana gana Tampa y pensamos que sí. El pitcher que abra el séptimo juego por Tampa y nada más que le hagan algo que guiñe los ojos, vendrá un relevo. Ahí van a haber relevistas por todas partes, no solamente de Tampa, sino también por los Dodgers de Los Ángeles. Así que sería interesante ver un séptimo partido y Pepito, te va a tocar a ti ese último juego de la Serie Mundial.
Bueno, un séptimo siempre es bueno en todas las cosas. Ya en sí, cuando un séptimo genera mucho interés. Interés que nos ha generado, por lo menos en la televisión,
está un poco bajito.
Pero, bueno, como digo, si seguimos el cachumbambé, esto le toca a Tampa. Eso no lo estoy diciendo porque soy optimista. Sí, porque quiero. Pero bueno, sí. Cada uno tiene su interés. Los Dodgers, hasta sí. en las derrotas, se ha notado que es un equipo muy superior al de Tampa.
Sí.
Tampa ha ganado, vamos a decir, a lo macho, guapeando. ¿Okay?
Sí.
Uh-huh. Y ayer perdió, pero no fue por culpa de los nuestros, porque la única carrera que anotó el equipo de Tampa las empujaron los cubanos. Yandy Díaz primero, y después a Rosarena, que sigue disparando. Estableció el récord ayer. ¿Okay?
27.
Uh-huh. Sí.
Eso.
Correcto. Chambi, la cadena Fox necesita con mucha urgencia un séptimo partido. Te voy a decir por qué. Hasta ahora, por lo menos los 3 primeros juegos de la Serie Mundial, y ya me entró noticias que también el de anoche, han sido los 4 juegos de Serie Mundial con menor audiencia de televisión en toda la historia. Tengo unos numeritos que no lo van a poder creer. Es más, ayer un show de noticias que se llama 60 Minutes, que tenían al presidente Trump, pero ayer ese show tuvo más audiencia que la Serie Mundial. ¿Okay?
Sí, no, pero es 60 Minutes, ¿ok? City Minutes aquí en este país es como dicen el pay de manzana.
Correcto, ¿okay? Pero nunca había tenido 60 Minutes, nunca había despojado a la Serie Mundial del número 1 en los ratings hasta ahora. Siempre había estado cerca, no te estoy diciendo que no, siempre le ha dado duro, le ha dado guerra,
nunca,
pero...
Nunca nadie ha pasado la Serie Mundial.
Correcto, pero ahora...
Pero esto es algo que nos sorprende, porque yo creo que de esto hemos hablado. Además, predijimos que la Serie Mundial esta iba a ser un desastre. Gracias a Dios ha sido una buena Serie Mundial en el terreno, sí, hasta cierto punto. Pero... yo no me imaginé porque...
Bueno, yo hubiera aceptado eso si no hubieran ido los Dodgers de Los Ángeles, que es el segundo mercado más grande de Estados Unidos, ¿okay? Y el segundo equipo que más televidentes tiene por todo Estados Unidos, porque acuérdense que los Dodgers se extienden muchísimo más allá de Los Ángeles, ¿okay? Los Dodgers se extienden a 1,000 kilómetros de Los Ángeles, la gente todavía ve sus partidos.
Pero
dime.
No, pero a pesar de eso yo creo que la Serie Mundial le ha lavado un poquito la cara a la temporada.
¿Okay? No, sin duda.
Y la temporada entera, Pepe, los televidentes fueron muy escasos, los de todos los juegos. ¿Okay? Mira, yo estuve leyendo una serie de cosas y me puse a averiguar. Y déjame ver si puedo poner todo esto junto para hacer un artículo. El hecho del uso de la televisión por los deportes está cayendo en picada, ¿okay? Y está cayendo desde hace un tiempo ya, pero va sin tener un descanso, o sea, está bajando y cada año baja menos. En general, y yo creo que pronto las compañías de televisión van a decir, bueno, pero un tico, los contratos estos no los podemos pagar, como pasaron con algunas cosas con los Juegos Olímpicos.
NBC, con NBC.
Sí, exactamente. Le está enganchado todavía con un tiempo, pero los Juegos Olímpicos jamás podrán conseguir un contrato como lo consiguieron antes. Y cuando eso pase, el sueldo de los peloteros va para abajo. Porque hay una gente que no puede perder dinero, que son los dueños, porque para eso lo tienen el equipo.
Claro, olímpico, pero ya que tocaste el tema de la, bueno, de las Olimpiadas, ¿no? Que es tu fuerte y, bueno, has estado presente en más de 8 o 10 Juegos Olímpicos en forma consecutiva. Y la NBC, que es una cadena que, bueno, lleva transmitiendo los Juegos Olímpicos hace ya, no años, varias décadas. ¿Y qué pasa con la NBC, por ejemplo? Que cuando compra los derechos de transmisión de televisión de los Juegos Olímpicos, paga una millonada. Pero hay un pero ahí. La NBC, como dueño absoluto de los partidos, de los juegos, de toda la competencia de Juegos Olímpicos, se reserva el derecho de venderle esos derechos, por ejemplo, a China, a España, a Canadá, a Argentina, a Brasil, a X países, ¿no? A todos los países. Sí. Y ahí saca su dinero. Pero aparte de eso, recibe mucho dinero en comerciales de aquí de Estados Unidos. Y entonces siempre es negocio, siempre hay ganancia, porque nadie
me invierte. ¿Tú sabes cuánto pagan esa gente por los derechos?
Sí, 4 centavos, pero es algo.
No, fuera de aquí no pagan mucho la gente, pero lo que pagan ellos al Comité Olímpico. Déjeme decirte que el Comité Olímpico funciona en más de un 90% con lo que le paga la televisión. Correcto. Después tiene lo que llaman los top, que se llama... no porque sean arriba, sino porque las iniciales, que no me acuerdo, que son Coca-Cola, McDonald's, Samsung, etcétera. Esa gente paga el resto. Estos monstruos pagan el resto.
Correcto.
Sí. Bueno, que a propósito, el presidente de Samsung acaba de morir con 78 años.
Sí,
para muchos equipos de grandes ligas, la salvación más grande que tienen es el contrato nacional de televisión y de radio, que es lo que les paga la mayoría del salario a los peloteros. Y ya Fox ha dicho, Fox, que yo no sé, Chambi, ¿el contrato de Fox de la postemporada expira este año o el próximo? Se me olvidó.
Yo creo que es el año que viene.
Yo también creo eso.
Porque lo interesante de Fox, y ahora que tocaste de Fox, es que Fox controla los mercados regionales. Porque aquí se habla de ESPN a punto nacional, pero los mercados regionales, como es Tampa, como es Miami, eso lo controla Fox.
Sí, exactamente. Sí. Y está, vamos a llamar, tiene una señal para cada uno, para deporte, otra para otra cosa. Uno para una política, otro para otra. Esos son los campeones. Pichean a la zurda y a la derecha. Okay, sí. No le importa eso. Le importa bueno, el dinero.
Con el béisbol pasa, por ejemplo, cuando anualmente vemos el Super Bowl, cuando hay comerciales de 3 minutos, el 70% de esos minutos son nacionales. Si hay un 30% que le dejan los mercados, por ejemplo, cuando es Miami, le dejan, no sé, 59 segundos, 29 segundos para los comerciales locales. El resto son nacionales porque, bueno, la gran expectación de un Super Bowl generalmente son los comerciales y después la competencia, ¿no? En sí, el fútbol americano, el Super Bowl. Todo lo contrario pasa con Fox, que, por ejemplo, te lo digo yo, en mi caso, que puedo ver, por ejemplo, Fox Los Ángeles, puedo ver Fox Denver, Fox Chicago, pero, por ejemplo, estás viendo Fox Chicago o Fox Los Ángeles. Los Ángeles te tira los comerciales de Los Ángeles, de ahí, de ese lugar. Chicago te tira los comerciales de Chicago. Y así sucesivamente. O sea, que cada mercado local, como dice Chambi, Los, sí, los anuncios publicitarios de Tampa no tienen que ver nada con el sur de la Florida.
Claro, no. Aquí te tiran el dolarazo y te tiran Chucho Pepe de la calle 8.
En Tampa, por ejemplo, si yo vivo en Tampa y Pepito Rayo vive en Tampa y todos vivimos en Tampa, ¿qué me interesa a mí ver, por ejemplo, en la publicidad del dolarazo, como dice Pepito Lacayo?
Correcto.
Entonces,
pero mira,
esa es la ventaja que tiene el, la cadena de televisión Fox. Claro,
correcto,
dentro de todos esos anuncios te tiran algunos nacionales. Por ejemplo, cuando es un anuncio de Coca-Cola es nacional, cuando es McDonald's es nacional, pero hay mucha publicidad local, o sea,
correcto, pero Demio, escúchame, ya desde ahora, por lo que yo estoy leyendo, el próximo contrato de la televisión, que me parece que también va a ser con Fox, porque no todo el mundo puede pagar lo que están pidiendo.
No hay dinero para pagar eso, claro.
Va a ser mucho, mucho menor del contrato actual.
Yo creo que sí, duda, y con el tiempo van a disminuir los contratos, porque el señor es ver a Mookie Betts, que extendió el contrato con los Dodgers de Los Ángeles por 300 y pico millones de dólares. Señores, eso es plata. De verdad que yo tengo un amigo español que vive en Panamá, y me dice, el problema es que es entertainment, y el entertainment, el entretenimiento, hay que pagarlo porque la gente lo paga. Tú vas a un teatro, por ejemplo, en Manhattan, y tienes que estarte un platal, Pepito. Eso vale un platal a cualquier espectáculo. Y eso es lo que pasa, que el entretenimiento hay que pagarlo, y todo el mundo va. ¿Quién no quiere ir a un concierto, por ejemplo, en la AAA? Ver a Julio Iglesias, Marc Anthony, eso se vende en 5 o 10 minutos, se vende rápido.
Pero será la pandemia, dime, Chambi, dime.
No, yo, mira, el deporte está cayendo, o sea, el deporte visual, o sea, el ir a los partidos, ¿por qué? Porque todo el deporte tiene que reinventarse y tiene que buscar al fanático joven. Entonces estamos viendo, hemos vivido el tiempo del baloncesto, porque el baloncesto, pues, en aplica a los muchachos, fácil de jugar, los equipos se gastan dinero promoviéndose. La pelota no ha hecho eso. La pelota, al contrario, los juegos son a las 9 de la noche, 4 horas, 3 horas y tanto. Hay muchachos que puede haber eso. Y entonces, eso es lo que están haciendo. Otra cosa, señores, como ustedes ven las cadenas como Netflix, como HBO, y eso, que lo que están haciendo son programas de 45 minutos, una hora máximo. Y entonces te crean una serie, pero todos son de una hora, porque ya nadie quiere sentarse 2 horas, 3 horas a ver algo, a no ser que sea algo interesante. El deporte todavía está escapando un poco, pero mientras lo sigan extendiendo y mientras lo sigan aguando, y mientras entonces arriba de todo eso, los deportistas, que gracias a Dios la pelota no ha pasado eso, pero en el baloncesto se ha pasado, se han convertido en un arma política. El que va a ver un juego de pelota, el que va a ver un juego de baloncesto, está yendo porque está escapando la política. Una de las razones que este programa, estamos nosotros, se oye bastante, es porque yo me imagino que hay muchas personas que quieren escaparse de la desgracia que están viviendo. Dice, bueno, por lo menos estoy oyendo deportes.
Tienes toda la razón, Chambi. Como tú sabes, yo soy una persona de por vida, bien involucrado en las cosas de mi comunidad, la política, etcétera. Pero yo creo que mientras haga un juego de lo que sea, de quimbumbia, de golf, lo que sea, ahí en ese momento no es el escenario para nada. Ok, yo estoy en eso. Yo creo que cuando salen de ahí, cada deportista tiene el derecho a expresar la opinión que le dé la gana, como lo tenemos nosotros. Ellos no están, no se le prohíbe que hablen su mente y lo que ellos sienten, ¿okay? Es más, yo siempre digo esto, cuando tú tienes una inquietud, ya sea política, social, literaria, de pintura, lo que sea, tú no solo tienes el derecho a ejercerlo, tú tienes el deber de hacerlo, porque eso es una cosa que te corresponde. Cuando no solo cubanos, eso, por el que no entienda eso, nosotros los cubanos todos tenemos el deber de hacer algo para eliminar la situación que está pasando en Cuba. Cualquiera que haga dejación de ese deber no es cubano, porque no está haciendo lo que tiene que hacer un cubano. Okay, todo se aplica a eso, completamente, completamente. Estamos hablando nosotros que, por lo visto, en esta serie tenemos distintas simpatías por los distintos cosas estas, y expresamos nuestras cosas si hace falta. No lo expresamos tanto aquí, porque tratamos de ser neutrales. pero nadie es neutral, ¿ok? Y todo el mundo sabe que yo voy por Tampa, ¿ok? Y por lo visto Chambi va por Los Ángeles.
No. Mira, me leíste mal. Yo quisiera que Tampa ganara, porque yo soy de los pocos que siempre voy con la Liga Americana.
Ah, bueno.
Y yo con la Liga Nacional. Okay.
Perdona mi...
No. Si
mi rata.
No.
No te quiero ofender.
No, en lo absoluto.
Caballero, vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, pero me están diciendo que vamos a romper un poquito, porque ahora que vamos a seguir hablando de los ratings, de la audiencia, cuando venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. A las de 5 acaba de subir la guitarrita cuando venga el solo de guitarra de Mark Knopfler. Aquí viene. Ahí está. Bueno, increíble pero cierto, cuando comenzó la pandemia y se comenzó a mostrar distintos juegos por la tele, distintos deportes, las cadenas de televisión se frotaban las manos diciendo, pues si la gente está encerrada, no va a tener más remedio que ver deportes por la tele. Y está pasando exactamente lo contrario. No solamente en el béisbol de las grandes ligas, los playoffs de la NBA, las audiencias por el suelo, la final de la NBA fue la peor vista en toda la historia del deporte. La NFL, que ha ido poquito a poco bajando los últimos 3 años, comenzó este año con 14% menos que el pasado. Ya se ha recuperado en las últimas 2 semanas, pero sigue estando muy por debajo de lo que ellos están acostumbrados, y peor todavía, siguen estando muy por debajo de lo que ellos pensaban con la pandemia, que iban las figuras que ellos se habían envisionado en su cabeza, muy por debajo de eso. Ahora, me gustaría preguntarles a mis colegas, ahora que hay 50 millones de personas encerradas en casa sin poder salir, que uno diría más que nunca tienen el tiempo de ver televisión y ver juegos y partidos y cosas deportivas, no las están viendo.
Sí, Pepe, lo que pasa es, sí, hay más tiempo para ver televisión. Bueno, eso es una parte de lo que voy a hablar nada más. Pero lo que ofrecen, sobre todo, como Chambi dijo hace un ratico, el que tenga Netflix, tenga Amazon, tenga
Hulu.
Sí, yo tengo todo eso, ¿ok?
Sí.
Lo tengo todo porque es un televisor que lo busca y lo pone, ¿ok? Uno cuestan algo, otros no cuestan nada, me refiero a las mismas cosas. Por ejemplo, tengo el YouTube, y YouTube se dan las cosas que son esto, ¿cómo se llama? Gratis, pero hay cosas, películas que salen nuevas.
Hay que pagar $1.99.
Exactamente, valen un poquito plata. Lo que pasa es que tienen un cine que lo ven miles y miles de personas. Okay. Tú tienes una oferta tan grande, ¿ok? Que tú, la tentación de ver un rato la pelota e irse es muy grande, ¿ok? Porque es así. Si me pasa a mí, por lo menos parcialmente, ¿ok? Yo soy sincero en eso. Si me pasa a mí, aunque sea parcialmente, le pasa a otra gente mucho que no están metidos en el deporte tanto como nosotros. Porque yo hago así y pongo el juego. Y el juego después del tercero, cuarto inning, y a lo mejor digo, hoy hay la película tal en HBO, y la ponen hoy, ¿ok? Y se acaba. Entonces, yo llego y digo, bueno, a ver, yo sigo el juego en el teléfono. Y veo los resultados, cómo va la cosa, los hitos, los errores, las carreras, quién va ganando, en el teléfono. Y después vuelvo otra vez a la pelota. Okay.
Bueno, un poco que, ya que estás tocando el tema de esta compañía, bueno, hay varias, ¿no? Pero vamos a hablar de Netflix, que da películas bastante nuevas. No nuevas completo, de las que se exhiben en los teatros, ¿no? Ahora no, porque con la pandemia están, el 90% están cerrados, no en Estados Unidos, sino a nivel global. Pero, señores, cuando tú tienes, por ejemplo, Netflix, que tienes la posibilidad de que los viernes, por lo general, y te mandan las noticias, ¿no? Tal día se va a exhibir tal... va a comenzar la película tal, y tú tienes la posibilidad de verlo en tu cama, en una tableta, en la computadora o en tu televisor, que ya, como decíamos antes, en la pequeña pantalla, nada de pequeña pantalla, aquí ya nada de pequeña.
Pero la que yo tengo,
y tú tienes la posibilidad de ver esa película y estar grabando, por ejemplo, un juego de fútbol americano para después verlo sin comerciales, tú lo haces. ¿Qué pasa? Que tú, a ti no te interesa el resultado que pasó con Tennessee y los Jaguares de Jacksonville. Tú simplemente terminaste de ver tu película y entonces viste el juego de ese de fútbol americano, por poner un ejemplo. ¿Y qué está pasando con la juventud, señores? Yo tengo hijos mayores y el Olímpico tiene nietos y Pepito Rayo tiene dos o tres hijos y cada vez son jóvenes. Y estoy seguro que ninguno de los tres, el 99% de lo que ven no son noticieros, no son canales de televisión, no es NBC, CBS, Fox, no es nada de eso.
Correcto, correcto.
La nueva juventud, señores, el 90% no ve televisión.
Los dos tienen razón. Los dos tienen razón, pero en este país hay 50 millones de personas, como Víctor González, el suavecito, que son fanáticos en la postemporada de cualquier deporte, del fútbol americano, del baloncesto, del soccer, de la pelota, del hockey sobre hielo, y ellos no se pierden un evento deportivo por nada en este mundo. Y esa es justamente la población que en este momento, por primera vez en la historia, está optando por ver otras cosas.
Claro, el suavecito González, que es colombiano de Barranquilla, tiene la posibilidad, me imagino, en su casa de contratar, por ejemplo, un canal de televisión de Colombia, por no decir no. Un ejemplo, porque todos no. Sabemos los nombres.
No,
es
decir,
voy a ver, voy a ver el sábado Los Millonarios, un ejemplo.
No, es que esto, no me estás escuchando. Edemio, sí. Él ve aquí la NFL, él ve aquí la NBA, él ve aquí la MLB y ve Major League Soccer y ve la NHL.
Pero puede ver de este Colombia país. Los Millonarios, por ejemplo.
Ok, pero te estoy diciendo en este país que es lo que estamos hablando. Él no se pierde en la postemporada de ningún deporte en este país y esa es la calidad de fanático que está perdiendo la televisión por primera vez.
No hay tantos de esos.
No,
cada día hay menos. Cada día. Antes sí había, pero mira, Chambi, por ejemplo, el Chambi que yo conozco, hace 4 años no se perdía una final de la NBA, no se perdía una serie mundial, no se pierde los playoffs de la NFL y no se pierde tampoco el US Open, no se pierde Wimbledon, pero este año sí se lo ha perdido.
No, este año no es que me lo haya perdido, este año lo que han mirado poco menos, en el sentido de que muchos no los han puesto. Yo vi no vi los playoffs, está correcto, no vi casi los playoffs de baloncesto, vi la serie final, estaban los Heat, he visto la serie mundial completa, a mí la pelota me encanta, pero yo creo que es un animal de raro, tú sabes, pero yo donde más lo veo es en la juventud, que se está perdiendo la juventud, que no se le está dando seguimiento, no todos los deportes básicamente están abandonando el deporte. Pero señora, les voy a decir algo. En cualquier momento ustedes tres van a recibir en sus casas, porque yo mandé a comprar 4, uno para mí y uno para cada uno de ustedes, porque hablé con Dave Roberts y con Kevin Cash, con los dos. Llamé, tuve la suerte de hablar con ellos y compré el librito. El librito, el famoso librito. Yo lo compré porque yo no puedo comprender que en ese cuarto juego que gana Tampa, el señor Kevin Cash ha sacado a su mejor bateador en aquel momento, no ahora, ahora en este momento el mejor bateador es Randy Arozarena, pero en aquel momento Randy no estaba haciendo lo que estaba haciendo Manuel Margot, estaba bateando, si no me equivoco, sí, ahora en 350, y ha sacado a Manuel Margot para porque venía un derecho, y ha traído al poderosísimo Austin Meadows, que bateaba, creo que era 172. Solo Austin Meadows se ponchó con 3 pelotas ahí, buenos días, buenas tardes y buenas noches, pero que después le causó, no fue error, pero eso es un fly que lo hubiera cogido Margot sin ningún problema, porque Margot es un tremendo fielder, el fly que le dieron, que anotaron las 2 carreras, que se puso el juego, creo que fue en aquel momento 7-6 u 8-7. Señores, ¿dónde, a quién se le ocurre sacar a un cuarto bate para poner a un individuo? Porque era el bate. Yo. Entonces fui y busqué, le dije, se me dijo, Chambi, que no tenía el librito. Y le dije, bueno, entonces dame 4 para mandarle unos 3 a mis 3 compañeros y yo tener otro. Así que, porque
es la única manera. Era esta gente.
Sí, yo quiero que alguien me explique dónde está el libro. ¿En qué página está?
Correcto. Vamos a hablar del librito en la segunda media hora que me están poniendo la musiquita, pero yo les prometo, hay dos secciones más de pelota. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial entre los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles.
Les habla Clayton Kershaw. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., el sexto juego de la Serie Mundial. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
¡Huevo!
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie.
Mickey
and the Duke. Así mismo, papito.
Viste, mi socio. Damas y caballeros, yo he tenido el placer en los últimos 12 años de trabajar con un equipo que ha narrado las series mundiales más extrañas del mundo. Por ejemplo, yo fui parte del equipo que narró el único juego de serie mundial que terminó con una jugada de interferencia en tercera base. Fue los Medias Rojas contra los Cardenales.
Y el más largo.
Correcto. Fui el equipo que narró el partido más largo y también fui parte del equipo que narró el único juego de serie mundial que ha terminado con un out en primera base cuando pescaron a Colton Wong de los Cardenales durmiendo y él fue el último out creo que fue el quinto juego de la serie mundial. Pero lo que ocurrió el sábado por la noche es algo que yo personalmente nunca había visto, ni siquiera en un juego de pelota de temporada regular, ¿ok? Pero en esa última jugada que yo tuve que describir como 6 veces, ¿ok? Para que la gente en Cuba supiera exactamente jugada por jugada, segundo por segundo, qué fue lo que pasó. Cuando Chris Taylor fildeó la pelota en el jardín central, ¿ok? Y luego momentáneamente la pifió, ahí fue donde Randy Arozarena decidió ir al home plate. Sí. Pero cuando ustedes vean en el paquete los 3 volantines que da Randy Arozarena al caerse entre tercera base y el home plate, ustedes se dan cuenta que en esa jugada hubo otro error. Claro. Cuando el primera base Muncy recibe la pelota por parte de Chris Taylor, tenían a Randy Arozarena totalmente quemado en el home plate por 3 metros, pero el receptor Smith simplemente o no vio la pelota, ¿ok?, o no reaccionó, y ahí fue donde la pelota se le escapó al catcher y Randy Arozarena gateó al home plate, puso la mano en el home plate y anotó la carrera de la victoria.
En realidad el tiro del primera base, que era cortico, estaba ahí mismo, señores, no sea 40 pies, fue un tiro malo, aunque al receptor, bueno, se le fue ahí en el borde del guante, ¿no? Pero Randy Arozarena cuando pasó por tercera iba a millón, como se dice en el grupo deportivo, perdió el equilibrio, por poco choca con el coach de tercera base. Uh-huh. Regresó y siguió para adelante y se deslizó y bueno, las famosas manos ahí que la pone varias veces, sí, ¿no? Como diciendo, ganamos.
Sí,
pero también hay que hablar ayer del robo de base, señores, que trató de intentar de robar el home.
Sí, pero Edeni, vamos al sábado primero y después vamos a esa, a hablamos del librito en Kevin Cash, ahora vamos a hablar del librito de Dave Roberts. Dave Roberts, en ese inning, pone a Chris Taylor en el center field. Porque claro, los Dodgers, ellos han decidido que todos los peloteros ahí juegan todas las posiciones.
Sí.
Y no todo el mundo es Kike Hernández.
Correcto. No.
O sea,
que es un utility Chris que juega varias posiciones, hasta primera base.
Entonces, Chris Taylor, que también me demuestra poco IQ de béisbol, porque en esa situación, tú sabes que el hombre segundo no lo vas a sacar. Ese no lo vas a sacar. Jamás lo vas a sacar. Tú lo que tienes que evitar que la otra carrera se ponga en anotación en posición anotadora. Él le quitó la vista, le dio con el pie, y menos mal que le quedó cerquita, porque si no era para que lo hubiera pateado y todo hubiera terminado.
Como Giovanni Céspedes.
Como tú dices, Pepe, el error de Arozarena de mandarse para home.
Sí,
pues eso fue un error que Rafael...
Claro, pero mira, el coche quedó con las manos abajo, no dijo una cosa y la otra. Arozarena dobló por la tercera a una velocidad tan grande que en la curva lo tumbó. O sea,
correcto.
Dio, como dijo Pepe, dio una vuelta canera que se ve lo atleta que es porque no se
mató.
Entonces, él iba a regresar para tercera. Vio la pelota que fue el queche y se mandó para home, se tiró de cabeza y la tocó con las manos así. Y cuando vio que había natado y ganado el juego, se quedó acostado ahí dándole golpe con la mano al home.
Okay. Entonces, vamos al catcher. ¿Qué estaba pensando el catcher? O sea, ese tampoco estaba en la pelota. Porque él coge la pelota y va a tocar como que Aro... O sea, él no se da cuenta. Él, en ningún momento sabía dónde estaba Arozarena.
No. Él lo miró primero y le quitó la vista a la pelota.
Y le quitó la vista a la pelota.
Ajá.
O sea, que horrible. O sea, fue una combinación...
Porque tenía miedo que se lo llevaran. Eso es una cosa de amarillo el tipo.
Exactamente. Me llevase donde yo quería llegar. Eso no va a ser
todo.
Eso no va a ser otro que sí. Pero claro, desgraciadamente, bueno, después hablaremos de los guantes de oro, porque tenemos que operar. Pepe, tenemos que operar los guantes de oro
después,
más tarde.
Correcto.
Edemio, ahora dale para el domingo.
Ok, Margot, robándose la segunda base, avanzó a tercera, y cualquiera diría que descubrió América, Margot. Y luego, cuatro lanzamientos después, intenta robarse el home plate, por poco lo logra, pero... ¿Quién lo mandó? ¿Tú crees que lo mandaron a robar home plate? Yo no creo.
No, habló ya y dijo que eso había sido una decisión de él, que no estaba en contra. Y por cierto, hoy ESPN lo pueden leer, dijo, Margot trató de imitar a Jackie Robinson. No, no trató de imitar a nadie. A lo mejor no sabe ni quién es Jackie Robinson. ¿No?
Exacto, eso.
Él también pensó, bueno, tú representas el empate a tres carrera en ese momento. Pero ahora me deciste, se durmió un poco el pitcher Clayton cuando hace los movimientos. ¿Sabes?
No, porque tiene un wind up que pone las manos para arriba y eso es lo que
hace. Se durmió un poco.
Yo creo que hizo bien en lanzarse. Y déjame decirte, el problema es que cuando él llegó a home, él no se tiró con el ángulo que convenía para poner la mano. ¿Okay?
No, y además, Margot no es el dentro del equipo de Tampa, no es el pelotero más rápido de tierra.
No.
Por ejemplo, Randy quizás hubiese sido quieto. Pero Margot no es tan veloz. Esa fue también la diferencia ahí.
Contestando a Pepe, yo creo que Pepe, cuando Pepe tú dijiste que si lo habían mandado a robar, yo no creo que lo mandaron a robar. Pero yo sí creo que ellos miraron el wind-up de este hombre que termina tan alto y le dijeron, oye, si ustedes creen que ustedes están en una... Si ustedes ven ese video, yo creo que si Margot se tira desde el primer momento, no que se tire, pero se manda a correr antes. Él se manda a correr cuando este hombre empieza a levantar las manos y este hombre no lo estaba mirando en ningún momento.
Exactamente.
No, estaba de espalda.
Exactamente, salió tarde. Si no es
correcto. Sale tarde en esa jugada. Ahí es donde el fallo de él fue en la salida tarde.
Correcto. Bueno, justamente tenemos una carta de Sasa del Medio en Cuba, donde Jesús dice... Saludos, Pepe. Escuché el juego del sábado por la noche. Estuve en sintonía durante todo el partido. Se escuchaba muy bien. Yo esperaba que mi equipo, los Dodgers, ganaran ese partido, pero todavía pienso que van a ganar la Serie Mundial. Mi respeto para el cubano Randy Arozarena, que está desforrando la pelota. Puro talento cubano. Saludos para Jimmy, el cachorro, y para Mario. Muchas gracias a Jesús por ese correo electrónico que mandó. bueno, te digo una cosa, a mí me da la impresión de que los de que al béisbol de las grandes ligas le conviene, por un lado, que ganen los Dodgers de Los Ángeles, porque no han ganado desde 1988, pero también qué historia más linda que el equipo menos pagado de la pelota sea el campeón mundial. Imagínense.
Eso sería tan bueno para el deporte.
Sin
para
duda.
Que sepa que
sin
el deporte duda. Va muy por encima del dinero. Si tú
juegas bien.
Sin duda. Es como dice Guajiro Peña, señores, los salarios, los grandes contratos, no bueno. Van campeonatos. Eso siempre lo dijo Guajiro Peña y tiene razón en ese aspecto. Porque con el dinero prorrateado, como se hizo este año con 60 jueguitos solamente, en vez de 162, no se jugaron 102 por la situación de la pandemia, ¿no? Tampa devengó un salario de 28 millones de dólares. ¿Cuánto gana Clayton? ¿Cuánto gana Mookie Betts?
Sí, 30 millones. No gana. Porque, Eremio, tú le has sacado filo a la palabrita prorrateado ese, ¿te gustaba?
Sí, sí, no, no, y también están prorrateados. Pero mira, déjame decir una cosa. Yo creo que lo que ha sido interesantísimo, y estoy hablando también, ya me sale el purito mío, es la actuación de Randy Arozarena. Yo creo que es una historia súper interesante. Una historia que nadie se lo imaginaba y mucha, y luego refrescante. No es hasta el momento no ha metido la pata, pero ojalá que no lo haga.
No, lo que pasa con Randy, señores, en el 2013 lo que hizo Yasiel Puig fue un fenómeno, pero es la personalidad de Yasiel Puig no tiene nada que ver con la de Randy Arozarena. Son dos personas diferentes y eso es lo que le gusta a la gente, señores. Este muchacho ha caído bien. No es por decir que Yasiel Puig es un payaso, pero hizo cosas muy
pero lo
muy
es
raras,
pero lo es,
pero es un payaso.
Lo es,
coño,
lo es.
Otra cosita, el béisbol de las grandes ligas sacó un cable el viernes que yo quería leerle a ustedes, pero no me dio tiempo. Con mucho orgullo, diciendo que ya iban 54, ahora son 58 días consecutivos que nadie da positivo al COVID-19 relacionado con el béisbol de las grandes ligas. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde estaba esta manera de pensar al principio de la temporada, cuando la MLB alcahueteó, porque esa es la palabra que tenemos que usar, a todos los equipos de grandes ligas? Vean ustedes lo que le hizo la NFL a los Titanes de Tennessee por no seguir protocolo y por dar positivo a 24 miembros de los Titanes. Y fueron multados $350,000. Y aunque Demio dice, eso no es nada para un equipo, yo creo que en este
momento... Es la acción. Lo que pesa es la acción, no el dinero.
Pero, claro, no solamente eso. Cuando no tienes fanáticos en el estadio, $350,000 te pueden doler un poquito. Pero más importante aún, vean lo que está haciendo Italia con Cristiano Ronaldo. Le han abierto dos expedientes a Cristiano Ronaldo. Uno, por regresar al país sabiendo perfectamente bien que tenía coronavirus, y eso no se puede hacer, no solamente en Italia.
Sí.
Hay países que en este momento, Colombia, si eres extranjero, no te deja entrar si no vienes con un resultado en las últimas 96 horas que dice negativo, ¿ok?
Bueno, papito, ¿okay? Yo voy a estar viajando a Colombia el día 20 de noviembre y ya me pidieron la aerolínea con la cual voy a viajar, no voy a decir el nombre porque no va a haber propaganda, y eso lo estoy pagando yo y ya lo pagué. Me están pidiendo 96 horas de un análisis, ¿no? Si doy
justamente
positivo,
lo que te
no me dejan volar. Si doy negativo, no tengo problema.
No, y deja que llegues allí. Eremio, deja que llegues allí para que tú veas. Deja que tú entres. Te van a hacer otra prueba. ¿Okay?
Sí, está bien. Eso
te van a llevar completamente. Por eso es que ellos están convenciendo también esto. Y si te vas a Antioquia, de donde es mi mujer, déjeme decirte que ahí es el doble la seguridad de todo, en los trabajos,
pero
en todas las
cosas. Yo estoy de acuerdo con eso, señores.
¿Okay?
Mira,
aparte de que inventaron un ventilador y lo han vendido todo el mundo. ¿Okay? Uno de los cosas es que costaba aquí una fortuna, ellos están haciendo uno que funciona perfectamente en todos lados. Ellos
correcto.
Han dado la cosa. Pero no solo en vuelos, perdón, no solo en vuelos internacionales. En los vuelos nacionales, te hacen unas pruebas tremendas para montarte en el avión. Una forma increíble, ¿ok?
Sí. Ahora, ya que estamos tocando ese tema de la situación del coronavirus, señores, que nos ha afectado de una u otra forma, la situación en España, en Europa, está muy crítica. Están pidiendo, señores, a nivel gubernamental, a nivel de gobierno, básicamente no paralizar el país, pero llevar esta situación hasta el 9 de mayo próximo. Yo creo que eso es imposible, señor, porque están 7-8 meses más
bueno,
en la situación de España. Ahora,
aquí le meten el hombro a Edemio, o esto va a durar más años de lo que va a durar, porque esto va a durar
la
años.
Vacuna, la vacuna va a resolver todo, la vacuna va a resolver todo.
Ajá. Bueno, vamos a ver. Bueno, solamente quería decirles que Cristiano Ronaldo, gracias al que dio positivo al coronavirus, y hay que estar preparando ahí la piña otra vez. Me gustaría saber quién de ustedes tres es para caerle a palos. Ya me dijeron que Cristiano Ronaldo se ha fallado los últimos 5 partidos oficiales, 1 con la selección portuguesa y 4 con la Juventus de Turín, incluyendo el que se va a perder este miércoles en la Champions League contra el Barcelona, porque dio positivo al COVID. Ahora, durante el fin de semana, el Real Madrid derrotó 3-1 en el Nou Camp al Barcelona, y Cristiano Ronaldo fue el primero en tuitear como si estuviera todavía con el Real Madrid. O sea, fue el primero en tutear a la Madrid, victoria de los blancos, no sé qué, no sé cuánto.
Eso es el corazón, estaba hablando del corazón.
Correcto, pero te imaginas cómo está la afición de la Juventus, que le están pagando a este hombre una millonada por no jugar. Y encima de eso, Cristiano Ronaldo todo lo que hace es festejar los triunfos del Real Madrid, ni siquiera de su nuevo equipo, no, del Real Madrid todavía.
Sí. Eso, y a propósito, los primeros casos que llegaron a España, bueno, no los primeros, fue procedente de Milán, la famosa Feria de Milán, fueron cientos de españoles, sobre todo de Valencia, de Barcelona y sobre todo de Madrid. Y bueno, ahí básicamente por esa parte de Italia comenzó el coronavirus en España. Señores, que la situación en Europa se está complicando, y no solamente en Europa, porque los casos aquí en Estados Unidos están aumentando. Ya la Florida tiene un average de 3.500, 4.000 diarios.
Hubo 85.000 casos nuevos el viernes pasado, uno de esos días. Y claro, el fin de semana, como todo el mundo, a nadie le gusta hablar del tema, como que lo congelamos un poquito, pero ya hoy comenzaron otra vez, vamos a tener 70,000+ otra vez, y mañana 80,000+ nuevos casos, ¿ok?
Y ahora en el invierno, la situación al menos en Illinois, en Michigan, se está complicando, van a quitar unos cuantos vuelos, o sea, las aerolíneas van a eliminar vuelos. Pero señores, nos espera un invierno crítico.
Tuve que llegar a todas partes. El jefe de despacho del vicepresidente y 6 más dieron positivo. Todos que trabajan al lado del vicepresidente. El vicepresidente,
y es un virus que tiene 7 cepas y que mata de verdad, señores.
Sí, claro que sí. Hay 1,000,000+ de muertos en el mundo ya. 1,000,000+. ¿Ok? Lo comparan con la influenza, o sea, la gripe española, que era influenza, ¿ok? No hubo tantos muertos, y hasta hace poco decían que ahí hubo más muertos que ahora. Sí, pero cuando eso, por ejemplo, en 1918 fue eso. En la penicilina, el primer antibiótico que hubo, se inventó en 1928, 10 años más tarde. Okay, no había nada con que combatir.
No había antibiótico, no había nada. Sí.
Nada, ahora tenemos todo.
Ahora está la eritromicina, hay muchos medicamentos ahora.
¿Cuántos antibióticos distintos hay?
Claro, y le dicen la influenza española, y no tiene nada que ver con España.
Español lleva un siglo y pico protestando por eso.
Sí, comenzó en el ejército.
No, en el ejército americano, no en el ejército español.
Sí, el ejército aquí, estamos hablando aquí, sí.
Correcto, lo que pasa es que...
Fue de aquí.
Da la casualidad que el primero que dijo, creo que hay una peste, fue un español. Entonces, por eso le dicen la flu española.
No, pero sí, pero se puede callar la boca. Hablando de eso, la situación, lo que nos espera va a ser difícil, sobre todo de noviembre a abril, a nivel global, pero sobre todo en Europa y Estados Unidos, Canadá, toda esta zona acá del norte, porque no, Argentina no tiene problema. En Argentina, diciembre, enero y febrero, casi es el verano, ¿no? Y quizás no haya tanto caso.
No, casi es verano, ¿no? En Navidad la gente lo que hace es irse para la playa.
Sí, el verano. Estuvimos ahí olímpico y yo me metí en la playa ahí en Mar del Plata, señores, en pleno verano, en marzo. Qué agua más fría, señores. ¿Eh?
No, claro. Y si no te da el churazo, que le llaman ellos, que es un viento que no importa que sea en el medio de diciembre, que es el verano allí, de pronto te da una ventolera fría que viene de la Antártica, pero fría que te pone, que te congela. Una cosa cortiquita. En los Juegos Panamericanos del 95, yo fui allí un 10 de diciembre. y fui vestido de verano, como estaba todo el mundo. Sí. Y yo vi que todo el mundo se bajaba del avión, vestido de verano, pero con sobre todo. Y yo dije, ¿esto qué es lo que es? Y entonces cuando llegué allí pregunté, y me dijeron, no, es que hoy se espera un surazo. Yo dije, sí, que no es un aire que viene, un aire que viene de la Antártica. ¿Usted sabe cuánto bajó? El centígrado a 10 grados. 50
y estaba en 20 y pico seguro de 10.
Sí, bajó de 90 y pico a 50. Okay. Sí. Esto, y no había dónde meterse.
Okay. 50 son 11 o 12 grados, 10, 11, 12. No,
50 son 10 grados.
Sí, sí. Bueno, hemos estado en Bogotá, hemos estado en también, bueno, muchas veces ahí en Quito. Lo que pasa es que la diferencia de Quito y Bogotá, que bueno, el año entero más o menos de 10, 68, 69 y de noche oscila entre 48 y 52, estamos hablando de 11, 12 grados. Pero
no,
eso
no, no, y menos también, en Bogotá yo he pasado 3 grados bajo cero centígrados.
No, yo nunca lo cogí.
Sí, bueno, yo lo cogí eso en los años 70. Okay. Cuando los bogotanos eso dicen, hay un frío que no se puede salir, imagínate tú, nosotros que somos tropicales.
Y imagínate tú la gente que vive en las montañas, en la parte de esa de Ciudad Bolívar, que es al sur.
Muy bien.
Pleno montaña.
Sí. Bueno, solamente para recordarle a los amigos en Cuba que mañana el Real Madrid va a jugar contra el Borussia de Mönchengladbach en la Champions League. Y el Barcelona contra la Juventus el viernes. Nos vamos con la última sección del día porque hay que seguir hablando de béisbol, damas y caballeros. Put me in, coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas se ve en una situación muy complicada porque ellos siempre se enorgullecen de que todos los años hay un campeón mundial distinto. ¿Okay? Llevamos ya 20 años que un equipo distinto gana la Serie Mundial. Aunque los Gigantes ganaron 3 Series Mundiales, no fueron consecutivas.
Así 10, que 12 todavía... y 14, la última dinastía fue los Yankees, 98,
correcto.
99, 2000, y en el 2001 correcto. Perdieron con Luis González, el tampeño cubano.
Por eso te estoy diciendo, llevamos 22 años en que todos los años tenemos un campeón mundial distinto y eso le encanta a la pelota. Este año tienen la doble opción de que dos historias muy bonitas. Cuando nosotros que somos miembros de la prensa tenemos que ver el lado positivo de todo. Dodgers de Los Ángeles, una de las franquicias más productivas en la historia del deporte, gana Serie Mundial. Qué lindo que suena eso. La segunda opción, la franquicia más pobre del béisbol de las Grandes Ligas, por decirlo así, gana la Serie Mundial comprobando que el deporte se juega con el corazón y no con la cuenta bancaria.
Eso lo dice Guadiro Peña. Eso lo
pero vean qué bonito que la tiene el béisbol de las Grandes Ligas este año.
Así
no son
es,
los Astros de Houston.
Es. No, no, por ejemplo, en el béisbol, señores, no lo mismo que el baloncesto. Tú pones a LeBron en, no sé, vamos a poner en los Celtics sin nadie, y te busca otro jugador que acompañe a LeBron, y tres intermedios, los Celtics van a ganar el campeonato de la NBA. En béisbol no es así, señores. En béisbol son 9 jugadores, es un lanzador cada día, son relevistas, o sea, que es un deporte con más equipo. Ahora, el año que viene, tú pones, por ejemplo, a LeBron en otro equipo, y lo más probable es que ese equipo va a salir de favorito. O sea, con 2 jugadores en la NBA, que son 5, jugando,
eso es lo que pasa,
son 5. Tú pones a 2 estrellas, señores, lo más probable es que va a ganar el campeonato. Sí. El béisbol no es así, señores, por eso no vemos grandes dinastías. Ahora, la dinastía de los Lakers, depende, señores, porque ya LeBron no tiene 28, 25, 30 años, señores. Me gustan los Ángeles, el otro equipo. Los Clippers, vamos a ver qué pasa para el año que viene.
Emio nos robó la sección de basquetbol.
No
nos han dado en día, ni eso, ni la cosa olímpica, pero Emio mete una curva ahí.
No, ni boxeo, no.
Me miraste como a Rosena, a Rosarena este en el jón, así, y pusiste la mano, y te perdón un tico.
Yo le prometo que mañana va a haber sección olímpica y va a haber también boxeo, pero es que yo teníamos que hablar todo lo que ha pasado de la pelota este fin de semana. Y lo crean o no, casi todo el mundo en Cuba quiso seguir los partidos, pero me consta que en los aguaceros torrenciales que hemos tenido, no todo el mundo ha podido escuchar jugada
no,
por jugada.
Sobre todo con el famoso huracán Z ese, que bueno, ha afectado a Pinar del Río y también las partes centrales de Cuba, digamos, desde Santi Spíritus la parte esa de sur de Trinidad hasta la parte sur de Camagüey, lo que es Santa Cruz del Norte. Ha habido mucha lluvia ahí también en la parte norte de México, y realmente ha hecho mucho daño. Bueno, la lluvia no ha hecho daño, señores, porque Cuba sufrió una sequía terrible, le hacía falta agua para la presa, para la represa.
Okay.
Pero no hemos tenido una gran sintonía por la situación de la lluvia.
Ahora,
ayer
ahora
incluso
eres
en Miami
llovió mucho. Eres meteorólogo ahora, sí me gusta. Así me
bueno,
gusta.
Siempre hay que saber un poco de todo, ¿no?
Sí, un poco
sí, pero la lluvia hace efecto porque todos los techos están llenos de goteras y se moja la gente.
Bueno, damas y caballeros, le pusieron en bandeja de plata a la MLB la posibilidad de hacer historia con cualquier equipo que gane la Serie Mundial. Lo crean o no, al béisbol de las grandes ligas le conviene que esto sea un empate y los dos sean campeones mundiales.
Vean que ninguno de los nueve juegos.
No es por nada que estén ahí Yandy Díaz y Randy Arozarena, ¿no? Pero me gustaría ganar el equipo de Tampa, señores, ¿no? Es del estado de la Florida, hay muchos cubanos ahí en la zona de Clearwater, San Petersburgo, Tampa, porque decimos Tampa, pero el estadio está en San Petersburgo, como dicen la gente, en San Pete, pero es la zona esa geográfica, ¿no? De Tampa, la bahía
correcto
de Tampa.
Pero también, pero también
hay,
la MLB.
Señores, hay más miles de cubanos ahí.
Pero también la MLB necesita que los Dodgers ganen una Serie Mundial. El equipo que más novato del año ha tenido, más jugadores, más valiosos.
Don La Sorda fue el último.
Correcto.
Y señores, hablar de Don La Sorda. Don La Sorda tiene 94 años, señores. Y no está muy bien de salud, que digamos. Así que esperamos que bueno, con la edad que tiene Don La Sorda.
Nadie con 94 años está bien de salud.
Sí, pero yo como argentino tiene 96 y está entero, hace ejercicio, corre, está delgadito. Hace
94 está ya con el carburador ya liquidado.
Sí, sí, la última vez que estuvimos con Tona Sorda, eso fue hace, digamos, estuvimos invitados por los Ávila, ¿no? Al Ávila padre, Ralph, ¿no? Y al Ávila hijo, que cuando eso era el asistente de Don Brock y los Marlins. Estuvimos en un restaurante italiano, bueno, todo el mundo conoce.
¡Wow!
De la situación de Don La Sorda, ¿no? De origen italiano. Y señores, yo me quedé impresionado. En aquella época, Don La Sorda tenía como 72, 73 años. Qué manera de gustar la pasta y la comida italiana al viejo Don, como digo yo, ¿no? Pero tremenda persona, señores. Hay que conocer a Don La Sorda para que conozca una persona sencilla, una persona amable, educada. Es increíble. Y el Olímpico lo conoce desde cuando jugaba con la cantera con Angelo Peña. Eso fue ayer, en los años 50, ¿eh?
No, el día que agarró al Chiquitín Cabrera y lo reventó contra el piso.
Chambi, si tú fueras el comisionado, comisionado de la pelota, Chambi, ¿a quién te conviene que gane la Serie Mundial?
Bueno, sin duda alguna, a los Dodgers. Van a vender más camisetas,
bueno,
van a vender más todo.
Mookie Betts ya se llevó al juez en venta de camisetas.
Y si tú eres la cadena Fox, tú quieres 7 partidos, pero tú quieres una victoria Dodgers.
Yo quiero 7 partidos que ganen Randy y Yandy.
Muy bien, damas y caballeros, recuerden mañana a las 8 p.m. el sexto juego de la Serie Mundial, pero antes una hora completa de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.